donde la diversidad de Latinoamérica se encuentra.
Pero muy buen viernes, bienvenidos y bienvenidas al programa latinoamericano de Radio Sputnik en FM Concepto 95.5, esto es Acentos, donde vas a encontrar las noticias más relevantes, sus protagonistas y la voz de nuestro continente. Mi nombre es Leila Vitar y como siempre me acompaña Alfredo Izaguirre.
Buen día, Leila, ¿cómo estás? El gusto en sumarme junto a vos y a este gran equipo para llevarle lo más importante del acontecer en Latinoamérica a través de Radio Sputnik.
Así es, nos pueden ver y escuchar en FM Concepto 95.5 o en www.conceptofm.com.ar.
Y saben que si quieren seguir toda la información que acá les traemos en Acentos, la pueden encontrar también en nuestro portal, que es www.noticiaslatam.lat. Repito nuevamente, www.noticiaslatam.lat. Y las noticias del mundo en nuestro canal de Telegram, allí estamos como @sputnikmundo. Y seguirnos en redes sociales, estamos en X, como @sputnikmundo.
Y ya le damos la bienvenida a Danay Galetti, nuestra compañera desde Cuba. ¿Cómo estás, Danay?
Hola, Leila, Alfredo, ¿todo bien por acá? Los saludo desde La Habana, Cuba. Y por supuesto, la noticia del día en este país es la incorporación como nación asociada al grupo de los BRICS. Y por supuesto, vamos a estar hablando de esto y comentarles en lo que representa para las autoridades cubanas, lo que han manifestado en sus perfiles en Twitter y, bueno, las expectativas que tiene Cuba tras esta decisión.
Excelente, Danay. En un rato vamos a profundizar en eso. Pero antes nos metemos con el noticiero del día.
¿Cómo va la integración regional? Escúchalo en Acentos.
Y lo adelantaba nuestra compañera Danay Galetti desde Cuba, se convierte Cuba precisamente en país socio de los BRICS.
Así es, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, celebró este viernes que la nación caribeña se haya unido a los BRICS en calidad de país socio, ya que la adhesión constituye una esperanza para los países del sur.
En su cuenta en la red social X, el mandatario cubano escribió: a Cuba se le honra entrar como país socio en los BRICS, una gran esperanza para los países del sur en el arduo camino hacia un orden internacional más justo, democrático, equitativo y sostenible.
Y Venezuela rechaza que Brasil mantenga el veto de Bolsonaro para impedir su ingreso a los BRICS.
Caracas repudió la decisión de su vecino de mantener su veda a su integración a los BRICS durante la 16ª cumbre de este bloque que se llevó a cabo esta semana en la ciudad rusa de Kazán.
Mediante un comunicado publicado por el canciller Iván Gil, la República Bolivariana agradeció al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la invitación a la cumbre cursada a su par venezolano, Nicolás Maduro.
En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano señaló que su país contó con el apoyo de los participantes para formalizar su ingreso a este mecanismo de integración, pero la medida se vio truncada por Brasil.
El ministro de Economía argentino cierra su gira en Washington con miras a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Luis Caputo se reunió el jueves 24 de octubre con la directora del organismo, Kristalina Georgieva.
El titular de Hacienda busca alcanzar un acuerdo para un nuevo programa con el organismo que le permita recibir un nuevo desembolso por $1.069.000 dólares que, bueno, serían utilizados para fomentar la economía.
El dinero adicional podría aliviar a las reservas del Banco Central Argentino, aunque se trata de un largo proceso, sostuvo Caputo previo al encuentro.
El gobierno de Ecuador admite una crisis sin precedentes tras anunciar apagones de 14 horas.
La ministra interina de Energía y Minas, Inés Manzano, admitió una crisis sin precedentes tras anunciar apagones de 14 horas en la nación. El gobierno tenía previsto reducir a 6 horas al día los cortes del suministro eléctrico a partir de la semana próxima.
El anuncio lo hicimos anoche y es un anuncio responsable y también transparente, dijo Manzano, al tiempo que agregó: tenemos una crisis sin precedentes, no tengo punto de referencia a lo que estamos viviendo, no se ha vivido nunca en el país.
Un tiroteo entre policías y criminales en Brasil dejó 3 muertos y varios heridos.
El saldo fatal se dio en Río de Janeiro luego de que un grupo de personas quedara en medio de un tiroteo entre delincuentes y efectivos de esas fuerzas de seguridad.
El enfrentamiento se dio este jueves 24 de octubre a plena luz del día sobre la Avenida Brasil, principal vía de tránsito de la ciudad carioca.
En esa traza transitaban cientos de vehículos y buses cuando se inició la balacera, por lo que se vivieron momentos de pánico y muchos se refugiaron debajo de los autos.
Y en México, la Corte Suprema aprobó su presupuesto para el 2025.
El máximo tribunal de ese país avaló el proyecto del próximo año, que contempla una reducción de salarios a 330 personas del alto tribunal, incluidos sus ministros.
Tras la decisión del Pleno adoptada por mayoría, el proyecto será enviado al Ejecutivo Federal en los próximos días para que sea integrado al presupuesto del país para el ejercicio fiscal del próximo año.
El documento presenta una disminución de 1.4% en términos reales en comparación con el presupuesto de 2024. La decisión fue adoptada tras realizar un ejercicio inédito de análisis y discusión, según lo calificó la propia Corte Suprema de la Nación en su página web.
Conversaciones latinoamericanas sobre el mundo.
La bienvenida nuevamente, en realidad, a Danai Galetti desde La Habana, porque nos trae el tema del día en América Latina, se podría decir, que es el ingreso de Cuba como miembro asociado al grupo de los BRICS. Danai, ¿qué nos tenés? ¿Qué traes para contarnos el día de hoy?
Así mismo, Leila, ayer incluso adelantamos con Alfredo todo lo que podría significar el ingreso de Cuba como país asociado al BRICS, y bueno, hoy ya es un hecho. Quisiera incorporar a las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, que recordemos que no pudo asistir a la recién finalizada cumbre de los BRICS precisamente por la crisis energética que vivió la isla y por el paso del huracán Oscar por el oriente del país. Entonces quería añadir también lo que dijo el canciller en la red social X, el canciller que fue al frente de esta delegación cubana a los BRICS. Cuba, al ser aceptada como país socio de los BRICS, reafirma su interés y compromiso de incorporarse y trabajar junto a sus miembros en defensa del multilateralismo, la paz, el derecho internacional, la construcción de una agenda de desarrollo y cooperación que responda a las prioridades del sur. Y el mismo canciller, en su discurso durante la cumbre de los BRICS, habló de esto que hemos venido hablando, Leila, Alfredo, en los últimos días. De los 5 días que estuvo desconectada de manera masiva Cuba por las afectaciones a su sistema electroenergético nacional provocado por la falta de combustible y la parálisis de plantas de generación, sumado a las dificultades tecnológicas para restablecerlo ante averías asociadas y su estado precario. Por tanto, Cuba es un candidato ideal a ser socio de los BRICS, porque todo esto que les estoy mencionando tiene como causas las medidas extremas de guerra económica aplicadas por el gobierno estadounidense desde 2019, específicamente diseñadas para impedir los suministros de combustible y la adquisición de partes y piezas para el mantenimiento técnico y la inversión. Y ojo, dio cifras que puede un poco explicar esto que hemos estado viendo respecto a la penalización por Estados Unidos de 53 embarcaciones y 27 compañías. Por tanto, ¿quién mejor que Cuba para ingresar como país socio y luchar por un mundo que sea una alternativa frente a todas estas sanciones? Sanciones que también viven y experimentan otros países, miembros y asociados de los BRICS. De todo esto habló el canciller, también de la privación de recursos financieros y los impedimentos para las transferencias bancarias debido al bloqueo y, por supuesto, la inclusión de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Todo ello, por supuesto, sumado a las condiciones meteorológicas, incidieron en esta crisis energética. Una cosa que yo quería resaltar, que mencionaba el entrevistado, y que, porque bueno, todo no puede ser beneficio para Cuba de esta sociedad, y que hablaba de las potencialidades que tiene Cuba en la biotecnología. Y nosotros tuvimos ya un entrevistado en Acentos que nos hablaba sobre una molécula que está creando Cuba, también en sociedad con Rusia, que ocupa la presidencia pro tempore de los BRICS, y que podría ser una un tratamiento efectivo contra el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que solo tiene tratamientos paliativos, y que esta podría ser la primera en su clase. Así que valoremos cuánto también podría aportar Cuba al grupo de los BRICS.
Así es, y recuerdo, Danay, ahora ya presentamos la entrevista, durante el COVID-19, que bueno, Cuba logró, a pesar de los bloqueos y de todos los inconvenientes que presenta la isla, desarrollar una vacuna propia, ¿no? Es industria 100% cubana, en un momento donde muchos países del mundo no podían acceder a las vacunas de Occidente. Recordemos que Occidente se garantizó las vacunas, se acaparó, ¿no?, las vacunas, y el resto del mundo quedó librada a su suerte, y en ese caso Cuba logró garantizarse las vacunas para sí. Si te parece, bueno, vamos a escuchar la entrevista, Danay. Entrevistaste a Oscar Julián Villar Barroso, doctor en Ciencias Históricas y máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales. Y a la vuelta seguimos charlando sobre esta incorporación de Cuba como socio de los BRICS.
Profesor, hablábamos hace unos días de la aspiración de Cuba a ingresar como país socio de los BRICS, cuestión que ya es un hecho. ¿Qué representa para la isla en un contexto de crisis económica?
Fue aprobado el ingreso de Cuba en calidad de socio al grupo BRICS. Cuba, junto a otros 12 países, lo que sin lugar a dudas es un incremento bastante notable al grupo, porque ahora entre miembros y socios se llega a la cifra de 23 estados. Y bueno, la proporción poblacional, territorial, la dispersión por todo el mundo, así como la importancia de los mismos, le concede un especial significado al grupo BRICS. Para Cuba en especial es muy importante. No podemos pasar por alto que nuestro país, sobre todo después del año 2019, cuando Donald Trump aplicó 43 medidas restrictivas, las muchísimas que ya Estados Unidos ha aplicado contra Cuba por las políticas de bloqueo. Sencillamente la situación se hizo insostenible para nosotros. No se puede perder de vista de que todo esto ocurrió en plena pandemia de COVID-19, lo que le da un toque de crueldad, ¿no?, a las medidas. Por lo tanto, ingresar al grupo BRICS significa para Cuba tener la posibilidad de evadir, como ya ocurrió durante la etapa soviética, las políticas de bloqueo. Hoy en día yo pudiera decirte a ti, a los oyentes de Sputnik, que más que un bloqueo, son políticas de una guerra total en contra de un pueblo. Estados Unidos está utilizando toda su influencia, todo su poderío económico, comunicacional, financiero, y además la presión que ejerce sobre otros países para sancionarlo. En estos momentos, bueno, acabamos de pasar una crisis energética y salió a la luz la cantidad de buques y empresas que han sancionado solamente por transportar petróleo a Cuba, petróleo que se cobra, que Cuba compra, y ni aún así. Esto es criminal. Por lo tanto, que nosotros entremos al BRICS es lo más correcto, lo más adecuado que podía hacer el país para empezar a enfrentar esta guerra que se nos hace.
Mencionaba que la entrada de Cuba a este mecanismo puede ayudar a la nación caribeña a sortear los efectos del bloqueo estadounidense. ¿En qué medida esta nueva decisión haría más llevadera la dinámica social y económica interna?
El problema del bloqueo, en el caso de nuestro país, hay que verlo como un problema de seguridad nacional. La seguridad nacional de Cuba está en peligro a partir de de todas estas sanciones y de toda esta guerra que se nos hace. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar todas las medidas para evadirlos y salir adelante y seguir construyendo nuestra sociedad socialista con todos y para el bien de todos. El grupo BRICS se presenta como el escenario ideal y ojalá que lo podamos aprovechar al máximo, porque en el grupo BRICS hay una cantidad importante de países, todos sancionados prácticamente, que tienen cosas que ofrecer a Cuba, sobre todo en materia de inversiones, de comercio, pero nosotros también tenemos muchas cosas que ofrecer al grupo BRICS. El grupo BRICS no es un mecanismo de integración cualquiera, este es un modelo de integración atípico, de nuevo tipo, que se sustenta sobre la base del nuevo regionalismo o regionalismo abierto. No es casual entonces que en el seno del mismo no sean ningún tipo de amenazas, ni de presiones, ni se estén haciendo, es decir, cuestionamientos de ningún tipo, ¿no?, políticos. Y por lo tanto, Cuba puede, en este escenario, desenvolverse de una manera natural. Esa es la esencia del BRICS, así ha funcionado, el principio es ganar-ganar. Fíjate que aquí fluyen y confluyen países muy diferentes, muy distintos, sin embargo hay una armonía, sin embargo se respetan las asimetrías, las grandes diferencias que hay entre uno y otro, sobre todo experiencias civilizatorias diferentes. Es un grupo que pudiéramos decir que es multirracial, multicultural, multiconfesional, multitodo, ¿no?, y que está abogando por un orden mundial justo, un orden mundial democrático y por un orden mundial donde que sea multipolar y pluricéntrico. En esto está la esencia del BRICS y eso para Cuba es muy beneficioso, para Cuba y para todos, ¿no? Porque fíjate que el BRICS, decía Putin, que no es que sea anti-occidental, es que no es occidental. Y el BRICS es una organización que se ha creado para que todos estos países en cooperación puedan evadir las sanciones que contra ellos impone Estados Unidos. Fíjate, las tiene Rusia, las tiene China, de cierta manera la India, que está siendo bombardeada y con cuestionamientos políticos.
¿Qué ventajas tiene para el grupo contar con un país como Cuba entre sus asociados?
Sin duda que formar parte del grupo BRICS nos puede ayudar a resolver muchísimos de los problemas nuestros. Porque fíjate, muchos de nuestros problemas emanan precisamente de la política de guerra que nos hace Estados Unidos. Está el petróleo, está el barco, está el dinero, sin embargo el barco no puede entrar a puerto, porque está amenazado con ser sancionado por los Estados Unidos. Estados Unidos le está imponiendo sanciones. Ellos tienen una burocracia inmensa dedicada a perseguir países. En este sentido, para nosotros es positivo. Sin embargo, a mí me gustaría decir algo. Cuba no va de pedigüeña al BRICS. Cuba tiene incluso cosas que ofrecer al BRICS que no tiene nadie. Incluso ni Rusia, ni China, ni la India, que son grandes potencias, que tienen unas economías muy grandes, que tienen poblaciones grandes. Cuba le puede ofrecer al BRICS lo que no aporta a nadie. No tiene que ver con la economía, no tiene que ver con las finanzas. Cuba le puede ofrecer al BRICS, en primer lugar, un know-how que es de consideración. Cuba es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de graduados universitarios por habitante. Eso no se puede obviar. La población cubana está preparada, tenemos una reserva científica tremenda, un potencial de desarrollo extraordinario que se refleja en toda una serie de ramas, ¿no?, de nuestra economía. Es conocido los resultados que ha tenido Cuba en lo que viene a hacer la industria farmacéutica, de ingeniería genética, la biotecnología. Fíjate que nosotros tenemos toda la parte de la investigación, el desarrollo, y donde nos paramos un poco en el escalado, porque no tenemos capacidades para producir en grandes cantidades estos productos. Y tampoco, porque tenemos que competir en el Océano Rojo, los podemos colocar en el mercado mundial. Esto es algo que no se puede obviar, pero estando en el grupo BRICS, nosotros podemos ofrecer, sobre todo nuestros medicamentos exclusivos, estoy pensando en el Evpropé, estoy pensando en toda una serie de medicamentos, la vacuna pentavalente, una serie de preparados nuestros, los interferones, que pudieran incluso producirse en algunos de estos países a una escala mayor, como se hace hoy con China y con la India, y eso pudiera ser una importante fuente de ingresos al país.
Profesor, usted mencionaba el potencial cubano en la ciencia y yo pensaba también en las brigadas de médicos que han viajado a diversidad de territorios para combatir epidemias y, por supuesto, más recientemente la pandemia COVID-19. Esto también resulta un plus respecto al aporte que pueda brindar la mayor de las Antillas.
Cuba también puede ofrecer otras cosas como su cultura, la educación, ya te digo, la ciencia, la tecnología, la innovación, la solidaridad. Nosotros somos un país atípico en este sentido. Fíjate que tenemos una vocación internacionalista que tampoco la tiene nadie. Cuba es un país que es capaz de organizar y poner en cualquier lugar del mundo lo mismo personal médico que personal de otro tipo, de otras ramas, ¿no? A brindar apoyo y colaboración. Y no hay que erogar grandes cantidades en pagar emolumentos a estas personas. La vocación internacionalista la tenemos y esto es algo que puede contribuir mucho. No la voy a ver como un atributo geopolítico, la posición geográfica de Cuba, sino que la posición geográfica nuestra le brinda al país la posibilidad de recibir turistas de muchos de estos países, o sea que pudiera también estarse estableciendo convenios de ese tipo, como por ejemplo como el que existe con Gazprom, que Gazprom envía un grupo de sus trabajadores a veranear a Cuba, a descansar, mediante convenios con el país. En fin, que hay muchas variantes. Yo creo que es una buena noticia para nosotros y una mala noticia para el imperialismo. Estando en el BRIC vamos a tener la posibilidad, si la aprovechamos bien, de servirnos, ¿no?, de todas las ventajas, las bondades del grupo, interactuar con un grupo de países que de cierta manera están en una situación bastante similar a la nuestra, sancionados, perseguidos, vilipendiados. Y bueno, ahí nosotros podríamos realizar muchas de las actividades que ahora mismo no podemos hacer de manera normal y natural por culpa de la guerra criminal que se nos hace. Yo le doy la bienvenida al BRICS. Como cubano me siento muy, muy feliz y llamo tu atención en algo. No es solo el BRICS, acuérdate que Cuba es socio también de la Unión Económica Euroasiática. Me gustaría verla también en algún que tuviera algún estatus en la Organización de Cooperación de Shanghái, pero bueno, ya eso son otras cosas. Yo pienso que la suerte está echada y ahora los países del mundo tenemos que avanzar en la unidad en pos de derrotar este orden mundial o este desorden mundial unipolar hegemónico donde Estados Unidos y sus lacayos le han pretendido imponer una agenda de reglas muy propias de ellos al resto del mundo para seguir expoliando. Las noticias son buenas, así que bueno, lo que queda es esperar lo mejor y tratar de contribuir nosotros como país al éxito del Grupo BRICS. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor, por compartir estos minutos con el programa Acentos de Sputnik. Esperamos tenerlo nuevamente para conversar cuestiones relacionadas con las relaciones entre Cuba y grupos como el BRICS.
Muy bien, ahí escuchaban entonces la entrevista. Me quedaba pensando, Danay, en la oportunidad que implica para los países de América Latina el grupo de los BRICS para sortear las sanciones y en particular para Cuba, ¿no? Que hace 60 años que está bloqueada y a esta altura uno ya se da cuenta de que ya no es una intención de Estados Unidos para estabilizar un gobierno que considera ilegítimo, sino que es más bien una especie de castigo para la población, porque en definitiva quienes padecen las sanciones son los cubanos y las cubanas.
Exactamente, Leila, y lo vimos recientemente con esta crisis energética, cómo el país estuvo desconectado totalmente durante 5 días y todo lo que eso implica, no solo a nivel social, no solo el desánimo, a veces quizás la desesperanza de no contar con el fluido eléctrico, sino además las afectaciones económicas, especialmente para este sector privado emergente que cuenta con sus negocios y que inevitablemente el gobierno tiene que adoptar medidas restrictivas. Ahora mismo estamos pasando por una hasta el próximo domingo de el cierre de numerosas instituciones para ahorrar ante la falta de combustible. Indudablemente el bloqueo nos hace muchísimo daño. Uh-huh. Venimos hablando de este tema hace más de 60 años, hace más de 2 décadas. El bloqueo es condenado en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, que la semana que viene también habrá votaciones, y estoy convencida de que una vez más la comunidad internacional rechazará al bloqueo y aprobará esta resolución presentada por Cuba para poner fin a esta medida unilateral. Existe actualmente en paralelo un reclamo, incluso hasta de eurodiputados y de la comunidad internacional, para quitar no solo el bloqueo, sino también a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que esta impide incluso las transacciones con bancos, porque ningún banco quiere negociar con un país que supuestamente tiene el terrorismo. Claro. Porque fiscalizan sus finanzas, miran a ver estas inversiones de Cuba, estas finanzas de Cuba, hacia dónde van dirigidas. Es complicado. Claro. Porque más que todo hay una persecución. Una persecución a estos barcos que llegan cargados de combustible, una persecución a dónde Cuba adquiere las piezas, dónde Cuba adquiere los componentes. Lo vemos en todos los niveles. O sea, el bloqueo es transversal a la economía, a la sociedad y a la política cubana. Lo veíamos también cuando yo entrevistaba a este científico de la partícula, o sea, de la molécula que tienen para el tratamiento del Parkinson. Me hablaba de que los insumos, incluso para hacer las investigaciones, tenían que comprarlos a muy altos precios, porque además de que son productos únicos, tienen que adquirirlos en lugares lejanos cuando podríamos tenerlos bastante cerca en Estados Unidos. Incluso a veces cuando consigues a un proveedor, este proveedor tiene que estar o en el anonimato o escondido para que Estados Unidos no se entere de que es un proveedor, porque si no después sufre no solo las sanciones, no solo las altas multas, sino a veces hasta la imposibilidad de comerciar con Estados Unidos. Es muy complejo, Leila, y claro, los BRICS representan una alternativa a todo esto que estamos hablando.
Bien, bueno, entonces me imagino que una noticia muy bien recibida por el pueblo cubano. Veremos después si en alguna sesión de expansión ya de los BRICS ingresan como miembros plenos. Danai, te mandamos un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes.
Otro grande para ustedes, y seguramente el próximo lunes traeré un tema igual de interesante.
Danai Galetti pasaba desde La Habana.
Desde cada rincón latinoamericano te traemos los acentos de nuestra gente. Escucha las voces de Latinoamérica. Escucha las voces de Latinoamérica.
seguimos con más de Acentos a través de Radio Sputnik por FM Concepto 95.5. Y en Colombia, Gustavo Petro criticó a los conservadores por su oposición a la reforma laboral. El mandatario neogranadino aseguró que en su país ha vuelto la esclavitud, en referencia a las oposiciones que enfrenta su propuesta de modificación laboral por parte de partidos políticos derechistas y grupos empresariales. Escuchamos entonces la palabra de Gustavo Petro.
Hoy vuelve la esclavitud. Hoy, en las discusiones sobre reforma laboral que hemos tenido, que es lo mínimo, volver a una jornada de 8 horas, ni siquiera hemos podido, que el contrato no sea de 2-3 meses, sino de tiempo indefinido, que vuelva a haber una estabilidad laboral, que el trabajador y la trabajadora sean seres humanos, pues se nos volvió un problema. Nos dicen comunistas, si fuéramos comunistas no habrían patrones en este mundo y en este país. Yo visité a Yolanda Díaz aquí presente alguna vez, y ella me contó más o menos cómo había hecho en España su reforma laboral, que es parecida a lo que nosotros queremos aquí. Y dije, pero ¿cómo aquí puede hacerse? Hablando, discutiendo en un parlamento con tantos partidos obreros poderosos o que fueron obreros, con una patronal que se crió ideológicamente en el franquismo, pues muy parecido a Colombia. Yo dije, pues si allá pudieron, ¿por qué no aquí? Bueno, aquí vamos en la mitad.
Y el presidente de Panamá se quejó con Chile, Perú y Ecuador por las listas discriminatorias contra su país. Estamos hablando de José Raúl Mulino, quien expresó su malestar sobre la postura de ciertas naciones de América Latina y usuarios, además del canal interoceánico que tienen en Panamá, en listas discriminatorias. Ecuador, Chile y Perú consideran a Panamá como paraíso fiscal o falto de transparencia financiera. El país centroamericano también está en la lista oscura de la Unión Europea sobre el mismo tema. Escuchemos lo que decía entonces el presidente panameño, José Raúl Mulino.
En una reunión con unos 50 empresarios de Francia, en el equivalente, creo que ese foro puede ser el equivalente como a la Cámara de Comercio nuestra, les planteé una visión rápida de lo que es Panamá hoy día, de lo que queremos hacer con Panamá, y nos reiteraron pues la participación de ellos en el interés de ingresar. En cuanto a las listas, ven con buenos ojos haber salido de la lista GAFI en octubre del año pasado. Francia apoyó eso plenamente. El tema aquí existe en que una cosa es Francia, otra es la Unión Europea y otra cosa es el Parlamento. Como Francia se comprometió a apoyar a Panamá en los esfuerzos del Foro Global y de la Comisión Europea para lograr una salida rápida de la lista fiscal europea y apoyarán en ese proceso. Eso es bien importante porque Francia es un país líder y el canciller, siguiendo recomendaciones de una comisión de diputados de la equivalente a la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestra Asamblea, con quien nos reunimos el día martes, el canciller se fue a Estrasburgo ayer para tener una reunión con 2 diputados, eurodiputados, que representan partidos políticos que controlan la mayoría, con el ánimo de hacer este acercamiento y este lobby necesario en favor de Panamá. Y por supuesto, contando con el apoyo de los parlamentarios franceses.
Y en Uruguay, el ex mandatario José Pepe Mujica recordó que el gobierno de ese país estuvo 40 meses sin subir salarios y jubilaciones y alertó por el aumento de la deuda pública. El expresidente envió un mensaje a pocos días, recordemos que se elige presidente este domingo en Uruguay, a días de las elecciones nacionales, y explicó que el motivo de sus palabras surgen porque a veces uno queda harto de escuchar cosas que parecen verdades y en el fondo son mentiras. Así se refería José Pepe Mujica.
Este gobierno se pasó 40 meses sin aumentarle los salarios a los trabajadores y a los jubilados. Si eso no es el impuesto más grande de la historia que ha pagado el pueblo uruguayo, no jodan. Así que hay que tener memoria. 40 meses que teníamos explicaciones. Sí, la pandemia. Después la sequía. Pero fue un pretexto. Porque en el último año aumentaron porque venían las elecciones. No me jodan. Yo tengo memoria. Segundo, este gobierno agarró el país con 35 mil millones de deuda global y lo va a entregar con 45. Y eso hay que pagarlo.
Desde San Pablo, México, Bogotá, Buenos Aires, Lima. La realidad de América Latina en una hora de noticias.
Seguimos en Acentos hablando de las repercusiones que dejó el cierre de la cumbre de los BRICS en Kazán. Y para seguir entonces en tema, estamos en comunicación con Sergio Helfenstein, que es licenciado en Estudios Internacionales. ¿Cómo está, Sergio? Acá Leila y Alfredo te saludamos.
Hola, ¿cómo están? Saludos. Muchas gracias por la oportunidad.
Por favor, gracias a vos, Sergio, por tu tiempo. Bueno, hace un rato hablábamos con una compañera desde Cuba que celebraba el ingreso de Cuba como socio de los BRICS, pero Venezuela no tuvo la misma suerte. De hecho, hubo un comunicado que sacó la propia Cancillería venezolana rechazando que Brasil mantenga el veto de Bolsonaro y es que está impidiendo el ingreso de Venezuela, ¿no?, a los BRICS. ¿Cómo entender la postura de Brasil en este contexto?
Bueno, era una postura esperada, que nadie quería ver, pero que era ostensible, la actitud de Lula y de Brasil. Brasil es el único país BRICS que no ha reconocido al presidente Maduro. Uh-huh. Está copiando, trasladando las políticas de la Unión Europea a su política exterior. Y el comunicado de la Cancillería venezolana es bastante débil porque exculpa a Lula y a Morín.
Claro, y hablan de Itamaraty, ¿no?
Responsable. Sí, habla de Itamaraty, pero habla específicamente de un embajador, uh-huh. Lo cual es una total estupidez porque ¿cómo puede suponer que un embajador de tercer nivel puede tomar una decisión tan trascendente cuando la propia constitución brasilera, como la de casi todos los países, dice que el máximo responsable de la política exterior es el presidente de la República? Entonces, no se comprende.
La verdad que sí. ¿Y qué perspectivas tiene Venezuela entonces en este momento? Porque, se quedó afuera, pero en el BRICS, como bien marcabas, el resto de los miembros no solo reconoció la legitimidad de las elecciones venezolanas, sino que además también esperan la incorporación de Venezuela porque tiene además un peso importante en la cuestión económica, ¿no? Sobre todo por la producción de petróleo.
Bueno, Brasil con esto sienta muy mal precedente porque establece lo que cuando se está construyendo BRICS se está tratando de construir algo distinto. Un espacio mucho más democrático, donde se logren consensos. Y entonces, bueno, lo que está haciendo Lula es lo mismo que hacen los presidentes de Estados Unidos, mandando a vetar. Entonces, si en BRICS se establece el derecho a veto, va a conducir a una nueva Naciones Unidas, un nuevo Consejo de Seguridad, y no le auguro mucho éxito. Entonces, BRICS va a tener que solucionar ese problema y eso no tiene solamente que ver con Venezuela, porque si ahora se empieza a establecer el derecho a veto, porque me gusta o no me gusta, entonces no veo qué cosa tan importante va a cambiar.
Claro.
Entonces es algo que BRICS va a tener que resolver en términos de su funcionamiento, de su gestión. Ahora, Venezuela, por supuesto que está aspirando a ingresar a los BRICS y por supuesto que es importante para Venezuela ingresar a los BRICS, pero en la misma reunión se manifestó claramente el excelente nivel de relaciones que tiene Venezuela con no solamente con China y con Rusia, también con Sudáfrica, también con India. En este momento la vicepresidenta Delcy Rodríguez está en India en una visita para establecer, ampliar los mecanismos de cooperación. Hay una buena relación con Irán, hay una muy buena relación con Arabia Saudí, también con Etiopía, de manera que hay una excelente relación. Y yo, parece paradójico, porque el que se queda fuera de esto es Brasil. Brasil aquí planta una idea que trata de enturbiar BRICS, porque además es una total estupidez, porque ¿por qué no le pide las actas de las elecciones al príncipe de Arabia Saudí o al emir de los Emiratos Árabes? Entonces, esa suposición de Lula de que se puede inmiscuir los asuntos internos de otros países sienta muy, 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 muy mal precedente, porque lo que ha ocurrido en los BRICS, en BRICS, es todo lo contrario, es el respeto a la decisión de cada país de cómo organizarse políticamente. Entonces ahí hay monarquías y hay repúblicas.
Claro.
Entonces, ahora, si hay un país que se siente superior en el sentido de querer imponer su modelo político en otro, bueno, no veo qué gran cambio puede haber en BRICS con respecto al Consejo de Seguridad, a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Alfredo Izaguirre te saluda. Además de Cuba, también surgió que Bolivia es el nuevo estado asociado de los BRICS. Yo quería preguntarte, en ese contexto, ¿qué representa para ese país ingresar a este grupo en medio de una interna que se está viviendo entre el presidente Arce y Evo Morales?
Bueno, mira, no lo veamos en términos coyunturales, ¿no? Eso es una coyuntura.
Ta.
Esa coyuntura se va a superar positiva o negativamente. O sea, se puede superar positivamente si se llegan a poner de acuerdo, o negativamente si regresa la derecha al poder en las próximas elecciones. Y entonces el ingreso a BRICS, que desde mi punto de vista siempre es positivo, porque se está gestando un espacio de funcionamiento a partir de normas, se pretende que sea a partir de normas distintas, mucho más democráticas, y que se sustenten no en la coerción, no en la amenaza, no en el chantaje, sino que en las posibilidades de cooperación. Es muy positivo. Entonces yo no quisiera vincular un hecho coyuntural ponerlo en un plano estratégico, estructural. Fíjate que hay problemas más graves, como por ejemplo que en el 1 de enero entraron Egipto y Etiopía, y Egipto y Etiopía están al borde de una guerra por el tema del agua del río Nilo.
Claro.
Tienen un conflicto, ese sí es un conflicto estructural entre dos países que sin embargo ingresan a BRICS. Entonces hay contradicciones muy profundas entre Irán y Arabia Saudí, y sin embargo los dos entraron. Entonces yo creo que no se puede mirar el funcionamiento de BRICS a partir de situaciones políticas internas que aquejan a todos los países, porque en todos los países hay situaciones políticas internas que cada país debe resolver. Aquí estamos ante la posibilidad de construir una estructura distinta del sistema internacional.
Sergio, y pensando en Bolivia, ya fuera de la disputa interna a nivel político, en términos económicos, ¿cómo le suma? Porque también venían con una crisis en la cuestión energética, ¿no?
¿A Bolivia, me pregunta?
Sí, Bolivia particularmente.
Sí. Mira, ahí volvemos entonces a cuestionarnos, a preguntarnos una serie de cosas de BRICS que se desconocen. Porque ¿hacia dónde va BRICS? Ni siquiera se sabe cuál es. Fíjate que no se sabe por qué se ingresa, o por qué ingresa uno y por qué no ingresa otro.
¿Cuál es el criterio, no?
Brasil ni siquiera, la explicación de Brasil es absurda. De que no ha dado garantías. ¿Garantías de qué? ¿De qué garantías quiere? Entonces, hoy Brasil somete chantaje a todo el resto de los países, y los puede someter a chantaje porque no hay reglas. No hay un protocolo, no hay una carta, no hay una sede, no hay una estructura, no hay requisitos de ingreso, no se sabe. Y si hay, no se sabe, son secretos. Entonces todo se ha manejado con mucho secretismo y es normal, es una organización en crecimiento. Entonces yo creo que en cualquier caso positivo, porque no podemos seguir viviendo la dictadura del Consejo de Seguridad de la ONU. Y entonces el hecho, por ejemplo, de que BRICS tenga que discutir por consenso es muy valioso. Y también el hecho de que hoy están representados en BRICS países de África, de Asia Occidental, de América Latina, que no son ninguno de los cuales, ninguna de esas regiones tiene representantes como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces hoy es una organización mucho más amplia. Toda esta larga introducción para decirte que Bolivia, por su gran riqueza mineral, puede hacer un aporte importante siempre y cuando en BRICS se discutan políticas de concertación, de cooperación, que vayan encaminadas no a la competencia, a la tradicional competencia capitalista, sino a solucionar realmente los problemas de los pueblos. Bien. Creo que de eso se trata, y creo que Bolivia, en ese sentido, por tener una de las mayores reservas de litio del mundo y también de otros minerales, puede hacer un gran aporte a BRICS.
Totalmente. Sergio, muchas gracias por tu tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Saludos.
Saludos. Abrazo grande. Ahí pasaba Sergio Helfenstein, licenciado en Estudios Internacionales.
Desde cada rincón latinoamericano, te traemos los acentos de nuestra gente. De San Pablo, México, Bogotá, Buenos Aires, Lima. La realidad de América Latina en una hora de noticias.
Muy bien, seguimos en acentos. estamos ahí nomás, del fin de semana, un fin de semana que va a ser importante en términos electorales, por lo menos para Uruguay, porque va a definir a su próximo presidente y también cómo se reconfigura el Congreso Nacional.
Desde luego, sí, estas son unas elecciones, lógicamente, de las cuales no se puede reelegir Luis Lacalle Pou, pero tiene su abanderado. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son las características de las elecciones en Uruguay, porque ustedes saben que en cada país de Latinoamérica, lógicamente, tiene sus particularidades, ¿no? Uh-huh. Ya sea voto manual, voto electrónico, reelección una vez, reelección dos veces, obligatoriedad de cumplir con este derecho cívico, que es el del sufragio. Bueno, ustedes saben que en Uruguay, a diferencia de otros países, las elecciones a presidente y legisladores, como bien adelantaba Leila, se realizan cada 5 años. Y en este caso, como les adelantaba, el mandatario en ejercicio, en este caso Luis Lacalle Pou, está impedido de una reelección inmediata. ¿Qué quiere decir esto? No puede lanzarse a presidente en este próximo periodo, pero puede hacerlo en un siguiente, ¿no?
Claro.
A diferencia de Argentina, que puede reelegirse hasta 2 veces, y a la tercera, bueno, lógicamente tiene que haber una alternancia al menos del partido donde esté. Una particularidad, o peculiaridad, mejor dicho, del sistema uruguayo es que los candidatos a la presidencia tienen que elegirse en elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, ese es el caso de Argentina, pero también hay primarias en Uruguay, y esto se hace el último domingo de junio. A diferencia de Venezuela, y entiendo que también de Colombia, uh-huh, hay primarias que son separadas, son paralelas, ¿no?, de los distintos partidos políticos.
Claro.
En las primarias uruguayas, los partidos tienen que obtener al menos 500 votos como requisito para intervenir en los comicios presidenciales y legislativos. En Argentina creo que es el 3% para poder ingresar a las elecciones generales.
Así es.
El Partido Nacional, que encabeza una coalición de diferentes toldas de centro-derecha, conocida como la Coalición Republicana, va a buscar mantenerse en el poder con la postulación de Álvaro Delgado. Y acá hay una curiosidad también. Según la reforma de la Carta Magna Uruguaya de 1996, si el candidato presidenciable o si el presidenciable ganador no logra la mitad más uno de los votos válidos, la definición del mandatario se dirimirá en un balotaje, como se le dice balotaje, el nombre francés, de segunda vuelta, y esto va a suceder un mes después. Que básicamente, y según las encuestas y según lo que venimos hablando acá en Acentos, es lo que probablemente suceda en Uruguay. La primera experiencia de segunda vuelta, y ya te doy la palabra, Ley, data del año 99, cuando resultó electo Jorge Ball para el periodo 2000-2005 del conocidísimo y tradicional Partido Colorado.
No, decía que recordemos que el candidato para ganar en primera vuelta tiene que tener más del 50% de,
claro,
los votos, ¿no?
Claro, exactamente.
Y se espera que Yamandú Orsi, según las encuestas, va primero. No hay muchas expectativas de que supere el 50%, digamos que llegue a esa holgura, si se quiere, como para evitar una segunda vuelta.
Claro, caso como ocurrió durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que ganó en una primera vuelta, arrasó en una primera vuelta porque ganó con muchísimo más del 50%.
Sí, con el 54% fue histórico. Ese número tenés que tener, la verdad, tiene que estar la imagen de Lacalle Pou muy baja, uh-huh. O tenés que, si en el caso de reelegir, que no es el caso de Uruguay, uh-huh, una muy buena gestión de gobierno, ¿no?, que te respalde con ese número.
Claro. Hace 20 años, el Frente Amplio, que es de izquierda, llegó al poder por primera vez en la historia, evitando el balotaje con el triunfo de Tabaré Vázquez con el, 50.4%, con 4 décimas, la mitad más 4 décimas. Uh-huh. El único triunfo que hubo en primera vuelta desde entonces. Otra particularidad que tienen estas elecciones, y ya vamos a hablar de algo bastante, de un fenómeno que está ocurriendo desde hace varios días acá en Argentina, nación hermanada con el Uruguay, precisamente. No solo se elige presidente, sino también se elige el vicepresidente, todo esto a través de una fórmula, cosa que no ocurre en Venezuela, porque cuando se elige en Venezuela, por ejemplo, presidente, el presidente es quien designa al vicepresidente. Y también se va a elegir, lógicamente, distintas legisladores, la Cámara de Senadores de 30 miembros y la Cámara de Representantes, que vendría a ser la Cámara Baja de 99, conforman el poder legislativo. y el vicepresidente, como ocurre acá en Argentina, es quien preside la Asamblea General del Parlamento y el Senado, o sea, es el titular del ente bicameral legislativo del Uruguay.
Muy bien, y vamos con ese tema, ¿eh? El de los uruguayos. Recordemos que fuera de Uruguay hay cerca de 600.000 uruguayos, o sea, que residen en el exterior. Teniendo en cuenta una población de 3 millones y medio de personas, es un número muy importante.
Desde luego, y hay una cosa bastante llamativa, que es que el voto, como en Argentina, el voto en Uruguay es obligatorio, y el que no cumple con esta norma es multado. Hay fuertes multas económicas que van desde los $42 hasta los 84. $42 para la población en general y de 84 para funcionarios públicos. Hoy, viernes 25 de octubre, la terminal de buquebús de la ciudad de Buenos Aires se vio abarrotadísima de ciudadanos uruguayos muy contentos y muy expectantes para cruzar el Río de la Plata y poder ejercer su derecho al voto. Y hay una cosa bastante particular, y es que hubo como una suerte de acuerdo, ¿no?, entre la empresa que lleva adelante los traslados a través de un barco de Buenos Aires a Colonia o a Montevideo, y con los distintos partidos políticos, para lograr pasajes con un 50% de descuento.
Okay.
Bastante interesante.
Es un dato llamativo, ¿no?, que Uruguay no permita votar a sus ciudadanos en el exterior.
En Chile tampoco
habilitar,
ocurre.
Habilitar las embajadas, o en Chile.
En Chile tampoco ocurre, desde la dictadura.
Bueno, pensemos que cuando sucedió con Venezuela hubo muchos críticos de eso, pero la realidad es que en países de América Latina, que suelen ser modelo, como Uruguay o Chile, en ese caso, tampoco tienen ese derecho los ciudadanos que residen en el exterior.
Bueno, en mayo del 2025, bueno, hablábamos de que las elecciones son este domingo 27, pero en mayo del próximo año se va a concluir el proceso electoral. Lógicamente le decíamos presidente, vicepresidente en una fórmula, pero el próximo año se van a elegir los intendentes encargados de lo que es el gobierno local en cada uno de los 19 departamentos que conforman la República Oriental del Uruguay. Y te cierro con otro datito que también adelantábamos acá en Acentos, Leila. Además de presidente, vicepresidente y poder legislativo, también se van a desarrollar este domingo en Uruguay dos consultas populares. Primero, el plebiscito de la reforma de seguridad social, de las pensiones, que estuvimos hablando con varios invitados, del cual está completamente en contraposición el actual mandatario Luis Lacalle Pou, y también va a llevarse adelante un plebiscito sobre allanamientos nocturnos, algo que tiene que ver con materia de seguridad.
Bien, veremos entonces cómo votan los uruguayos este domingo, pero ya tenemos que irnos. Muchas gracias, Alfredo Izaguirre.
Un gusto, quédense más con Radio Sputnik, porque ya llega a Séptimo Piso.
Celeste Vázquez estuvo en la operación técnica, Martín Morano y Cristian Kallner en la producción. Mi nombre es Leila Vitar. Será hasta el próximo lunes por Sputnik a través de FM Concepto 95.5.
Voces de Latinoamérica unidas en un solo lugar.